Bueno, vamos a pasar a la etapa de la deliberación de los concursos que se han tomado en esta sesión. Vamos a comenzar por el concurso para juez de ejecución de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Se presentaron tres postulantes, los postulantes Trillo, Quiroga, Iglesias y Galíndez, así que tienen la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerle a los postulantes de este concurso por haberse presentado ante este Consejo de la Magistratura. Y coincidiendo en ese sentido con el jurista invitado, yo creo que los tres están llamados para ser magistrados. Lo que pasa es que lamentablemente tenemos que elegir a uno de esos tres y tenemos que tender a elegir al mejor. Por eso les agradezco a los tres y les pido a los dos que no sean elegidos, que honestamente no sé, o sea, yo sé por quién voy a votar, pero no sé quién va a ser elegido en definitiva, que por favor, se los pido por la justicia de la provincia, sigan insistiendo y presentándose a cualquier concurso para poder acceder al cargo de juez, porque realmente necesitamos magistrados como los postulantes. Ahora bien, me he propuesto, porque es una tarea realmente difícil, entre tres postulantes que están en condiciones para ser juez, tratar de utilizar algunos criterios que me permitan objetivamente indicar quién a mi criterio sería el mejor. Entonces, si me permiten, voy a empezar con el doctor Luis Enrique Benítez.
Estamos con la ejecución de Comodoro.
Perdóneme, doctor. Yo estaba convencido que iba a empezar con laboral. Perdóneme.
Pero no se preocupe, consejero. Todo lo que dijo nos quedó. La introducción estuvo bien.
Gracias. Bueno, señor presidente, igualmente creo que las palabras del consejero también se pueden aplicar para este caso del jefe de ejecución de Comodoro Rivadavia. Creo que la preparación académica de los tres es la suficiente como para ocupar este cargo. Para el juez laboral también. Me parece que los tres tienen la capacitación, la preparación académica necesaria. Y no obstante, el jurista nos dio un orden. Yo creo que es importante, pero nos tenemos que basar, y en mi caso personal lo hago, en la entrevista personal. Sabiendo que los tres están preparados para desempeñarse en ese cargo, me voy a basar en la entrevista personal. Y de los tres, pude ver en uno de ellos, en el doctor Alejo Trillo Quiroga, una personalidad acorde a lo que yo aspiro para un juez, ¿no? Con una fuerza de superación y un deseo de llegar a este cargo que me parece que es fundamental para hacerlo. Y creo que estamos ante un profesional que va a ser una carrera importante dentro de la justicia de la provincia del Chubut. Así que por esto lo voy a mocionar al doctor Trillo Quiroga Alejo para el cargo de juez de ejecución del juzgado número 3 de Comodoro Rivadavia.
Gracias, consejero Victorín.
Bueno, yo voy a expresarme, ya que se trata de mi jurisdicción, una jurisdicción en la cual ejerzo la profesión. También haciéndome eco de las palabras del consejero Luchelli, a nivel, digamos, como principio genérico, realmente me alegro de este concurso, de lo que hemos escuchado, de la preparación que han tenido los postulantes, pero también, bueno, hay que elegir, y creo que el doctor Trillo ha tenido un desempeño parejo en todas las etapas del concurso, que son, digamos, los antecedentes, el escrito, el oral y la entrevista personal. Creo que ha sido parejo en las cuatro instancias, entonces por eso también acompaño la moción de Julio, pero quiero destacar también a los otros concursantes que también se lucieron en los exámenes.
Gracias, consejero. Sí.
Señor presidente y colegas consejeros, muy breve lo que voy a decir. Los seis que han concursado, en especial ahora vamos a tratar exclusivamente la de la ejecución número 3, en realidad de dicho juzgado de Comodoro Rivadavia, pero los seis que hemos evaluado notan a mi criterio una notable preparación académica. Muy importante porque invita, como dijo el doctor Uccelli, a que aquellos que no lo alcanzaron hoy están habilitados ya para mañana empezar una muy buena preparación. Hay aptitudes laborales, profesionales que destacar de los seis también. Y con respecto a la comisión, perdón, al jurado de ejecución, comparto la propuesta de los antecesores y propongo también, y me abono, a que el doctor Luis Quiroga sea designado como juez de ejecución. A los dos restantes, los doctores Galíndez, la doctora Iglesias, esperamos verlo en la próxima convocatoria que haga el Consejo de la Magistratura, porque se lo merecen.
Gracias, consejero.
Bueno, en realidad pido la palabra como para rellenar un poco el espacio. Veo que hay mucho cansancio y tal vez no sea necesario redundar siempre alrededor de lo mismo, pero es válido cuando hemos tenido infinidad de concursos en los que hay escasez de postulantes, y dentro de la escasez de postulantes el nivel no alcanza lo que se pretende para asumir el cargo. Y en este caso, en estos dos concursos, seis postulantes y los seis, a criterio de la mesa examinadora, la cual comparto y adhiero a lo dictaminado, nos ha hecho saber de que los seis están en condiciones de ser magistrados de la provincia de Chubut, lo cual hace difícil la selección. En el caso, por eso quiero felicitar y agradecer la presencia de los seis postulantes y el nivel académico que presentaron, que nos hace ahora la tarea un poco difícil, y por eso el silencio de los consejeros y la meditación final antes de emitir el voto. En el caso particular del juzgado de ejecución número 3, esta es la tercera vez que estamos llamando a concurso. Precisamente en los dos primeros fue declarado desierto. Por suerte, en esta oportunidad tenemos tres candidatos y los tres en nivel para ejercer el cargo de magistrado del juzgado de ejecución. Yo voy a adherir a lo dicho por los consejeros que opinaron antes que mí, y también voy a mocionar al doctor Trillo Quiroga, que fue el más claro, el más conciso, el más sincero, elocuente en las respuestas. Tal vez a todos nos daba un poquito de miedo el hecho de verlo tan joven, pero después nos dimos cuenta que no es tan joven. Tiene cara de nene, pero tiene una familia constituida, creo que tiene 35 años si no me equivoco, y ha habido muchos jueces y muchos funcionarios del Poder Judicial que han asumido con menor edad que los 35 años. Voy a confesar que definí voto en la entrevista personal. Me gustó mucho la entrevista personal, obviamente que estuve atento al oral y el dictamen del jurista así lo clarificó, de que estaba un escalón arriba de los otros dos candidatos, y por todo lo que he expuesto voy a adherir a la propuesta de Julio Aristarain y lo voy a mocionar para que sea el próximo juez de ejecución número 3.
Gracias, consejero.
Gracias. Bueno, no voy a hacer la introducción de vuelta.
Ejecución.
Exactamente, ejecución. Me faltaba agradecerle a los jueces de ejecución, por supuesto, a los postulantes para jueces de ejecución que se han presentado. Los tres son capaces y también, por supuesto, están llamados para ser magistrados. Y realmente considero que no hay justificativo para apartarme del orden del mérito, y bueno, considero que es justo seguir lo que nos propone el consejero Aristarain y nombrar al postulante Trillo, ¿no? Trillo
Quiroga.
Exactamente. Para el cargo de juez de ejecución número 3 de Comodoro Rivadavia.
Gracias, consejero Luchelli. Estamos. La parte técnica de un concurso es una parte, nada más. Después ahí hay temas de perfil y antecedentes. La postulación es integral y lo técnico no es un aspecto que vaya a dirimir un concurso por sí solo. En este caso, los tres postulantes estaban en condiciones técnicas, pero los tres postulantes lograron transmitir un determinado perfil para el cargo desde distintos orígenes, con distintas motivaciones. Uno desde la profesión liberal, siempre es bueno que abogados de experiencia quieran incorporarse al elenco de jueces. Otro postulante desde incluso otro fuero, pero con el deseo de integrarse al fuero civil, al fuero de ejecución. Y el doctor Trillo, que ya es casi como un cambio de vida, ¿no? Más allá de que reside en Radatilin, como en Chubut, pero es como un proyecto. Las tres motivaciones se entienden, se pueden compartir, ninguna es mejor que otra. Yo en lo particular celebro este concurso. Ya lleva un año de ser convocado, no hemos tenido la posibilidad de, como decía el consejero Massari, no hemos tenido la posibilidad de cubrir el cargo porque la parte técnica no fue superada por los postulantes. Siempre decimos que los concursos son una fotografía de un momento, más allá de que el postulante presenta su postulación, involucra muchos aspectos de su vida y mucho tiempo, pero el concurso es una foto. Y lo digo puntualmente por la doctora Iglesias, porque bueno, ella participó de estos anteriores concursos respecto de este cargo. En esta oportunidad creo que objetivamente es en la cual mejor logró transmitir y digamos afrontar la parte técnica, pero bueno, esto es así, hay iniciativas en la vida que a veces se complican y bueno, justamente en esta oportunidad aparecieron otros dos postulantes que también lo hicieron, y en lo particular yo comparto lo que dijeron de que quien ante tanta paridad de motivaciones y de historias de vida y de digamos, perfiles, bueno, sí, la parte técnica en este caso es dirimente, y la parte técnica arrojó un resultado claro, más allá de que las tres entrevistas fueron muy satisfactorias, pero bueno, acá hay que guiarse por algún elemento, y ese elemento precisamente fue el resultado del, del dictamen de la mesa examinador. Así que yo también voy a acompañar a la moción del consejero Aristarain. Con lo cual, si nadie quiere decir nada más, hay una moción, que es la del consejero Aristarain, de seleccionar para el cargo del juez de ejecución número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia al doctor Alejo Trillo Quiroga, que esté por la afirmativa, que así lo va a saber. Entonces, el Consejo de la Magistratura, por unanimidad, selecciona para cubrir el cargo de juez de ejecución número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia al doctor Alejo Trillo Quiroga. Bueno, pasamos a la deliberación correspondiente al juzgado, al concurso del juzgado laboral de Puerto Madryn. Tiene la palabra el consejero Luche.
Y no voy a repetir nada. Bueno, doy por reproducido lo que dije anteriormente, y había quedado que iba a empezar con el doctor Luis Enrique Benítez Villalobos. Perdón por los apellidos. Bueno, yo valoro positivamente del doctor Villalobos el hecho que haya accedido por concurso de oposición de antecedentes al cargo que actualmente detenta, que no es, digo en líneas generales, no es una presunción que no admite prueba en contrario de que es un buen funcionario, porque de hecho nosotros más de una vez hemos seleccionado jueces, fiscales y defensores, y después terminamos enviándolos a un jury de enjuiciamiento.
Perdón, consejero, acá me recuerda Masoli con todo acierto, algo que omití, pero lo interrumpo un minuto para que lo tengan en cuenta para emitir su voto. En el día de ayer, cuando se leyó el dictamen de este concurso, el doctor Rafa Kelly hizo una manifestación referida a que el postulante Gaveta había omitido resolver respecto de una materia del trabajo práctico, creo que eran los honorarios. Bueno, se suscitó como un intercambio de opiniones, y el doctor Rafa Kelly me encomendó, de hecho modificó el dictamen, y que lo comunique, que esa omisión que le había marcado no había existido, que efectivamente el postulante Gavet había abordado en su producción escrita el ítem honorarios. Obviamente que lo que también me dijo y que está en el dictamen es que esta circunstancia no modificaba el sentido del dictamen, que es exactamente el mismo que él explicó ayer. ¿Sí? Disculpen, lo tenía que haber dicho antes que usted comenzara a hablar.
Gracias, bro. Decía que valoró el hecho de que haya accedido al cargo por concurso de oposición de antecedentes, y que esto no significa, por supuesto, una presunción que no admite el poder en contrario, que un funcionario o magistrado que accede por esta vía es idóneo, porque de hecho nosotros muchas veces nos toca lamentablemente considerar que tiene que ir a un jury, a un magistrado o funcionario que ha pasado por este Consejo de la Magistratura y ha sido seleccionado. Pero lo cierto es que esa persona, por lo menos frente a la comunidad, demostró esa aptitud en la oportunidad que se presentó, y le dio la confianza de que su designación no ha sido arbitraria. Eso es bueno para la justicia, muy bueno. Otra cosa que no puedo dejar de valorar del doctor Villalobos, y esto no es en detrimento de los otros dos postulantes, es el reconocimiento que me ha llegado de los empleados del juzgado laboral número 2 sobre su desempeño y el trato que les brinda. Y esto realmente no es una cuestión menor, porque muchas veces hemos escuchado en congresos, jornadas, lo importante que es este tema de gerenciar de alguna manera estos organismos de justicia, de tratar de desatar una mejor sinergia que brindan cada uno de sus componentes para hacer que el órgano funcione en plenitud. Pero nos olvidamos que en realidad esta posibilidad de desatar esta sinergia se basa en la confianza y el reconocimiento que se adquiere a través del respeto entre los integrantes del cuerpo. Y evidentemente, por lo que por lo menos a mí me llegó, el doctor Benítez Villalobos los consiguió. Y esto dije que no va en desmedro de los otros dos postulantes, porque, bueno, por un lado el doctor Gavet está en otro organismo que obviamente no comparte edificio, instalaciones, ni tiene contacto con el personal asiduamente y no tiene por qué haberse granjeado este reconocimiento por parte de los empleados. Y por otro lado, según lo que nos manifestó el doctor Sotullo Piñero, él se dedica, además de su tarea propia de secretario, a otras tareas como está en una comisión para el cambio de la reforma del Código de Procedimientos, una comisión de interpoderes, está también encargado en el tema de la diplomatura de derecho laboral, y evidentemente seguramente hace proyectos de sentencia definitiva, y todo esto probablemente lo haya de alguna manera aislado del contacto cotidiano y permanente con los empleados, que evidentemente lo tiene el doctor Villalobos, y de ahí el reconocimiento que ha recibido de los empleados. Y hago hincapié en esto también porque me viene la idea, me viene a la cabeza y lo quiero compartir con ustedes, algo que leí una vez de un campo que no tiene nada que ver, que es el gerenciamiento de empresas y el coaching que se hace en las empresas, y había leído que que una empresa había contratado este coaching y hacía tirar a los gerentes de 2 metros de altura con los ojos vendados y de espaldas para que lo atacaran los empleados. ¿Sí? Digamos que hay que tener mucha confianza y mucha fe que lo van a recoger a uno. Finalmente, después de este trabajo, todos se terminaban tirando. Digamos que el doctor Villalobos evidentemente lo atajarían, y eso no es poca cosa, eso se lo tenemos que otorgar. Y el doctor Sotullo Piñero y el doctor no significa que no lo van a atajar, es que lo tienen que tener en cuenta para poder lograrlo. Ese contacto hay que lograrlo para despertar esa sinergia, porque no podemos olvidar que esto es un servicio de justicia, que estamos llamados a servir y no a servirnos de la justicia. A nosotros, cuando nos nombran magistrados, no nos están dando un título nobiliario, nos están pidiendo que seamos servidores públicos. Y para eso tenemos que tener la humildad de ver con qué equipo contamos y tratar de trabajar con ese equipo de la mejor manera posible. Y eso se adquiere. Y esa actitud se puede adquirir.
y se basa en el compromiso y en el contacto y en el respeto con el otro. Porque más allá de todo esto que estoy diciendo del doctor Villalobos, yo creo que en este caso, en esta oportunidad, no está en condiciones de acceder al puesto, porque creo que es dirimente la circunstancia que se equivocó en la sentencia que tenía que realizar. Y el jurista claramente lo puso en un peldaño inferior a los otros dos circunstanciales contrincantes. Y es una realidad. Los tres están en condiciones. Pero el doctor Villalobos se equivocó en la sentencia. Y no significa que eventualmente el día que sea juez no se vuelva a equivocar o se vuelva a equivocar, y que los otros que en esta oportunidad hicieron bien la sentencia no se equivoquen cuando la vayan a hacer. Pero objetivamente, si vamos a objetivar esto y a encontrar diferencias, tenemos que decir que se equivocó, es la realidad. Entonces, y como esta característica de este contacto con el personal y con esta empatía que evidentemente tiene, puede ser aprendida, sé que puede ser aprendida, lo quise hacer especial referencia no solo como un reconocimiento hacia él, hacia algo que es de él, ¿no? Decimos que, decía Ulpiano, que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Bueno, es suyo, es de él, esto que lo respeten sus empleados. Y hay que dárselo, adjudicárselo. Pero lo digo para los otros dos postulantes que, para mí, hoy, en esta circunstancia, tienen un mayor mérito para este cargo, para que adquieran eso. Es importante que lo adquieran, porque de otra manera, por más que sean brillantes, no van a poder desatar la energía que encierra cada uno de los componentes del juzgado. Y acá, quedándome ya con lo que para el jurista y para mí también fueron los que tuvieron los dos mejores, que realmente prácticamente no hubo diferencias entre los dos. Yo acá, bueno, acá voy a marcar las diferencias en cuanto que para mí son relevantes en cuanto a los antecedentes y a la formación que sí pude observar y que voy a valorar en este momento antes de decir por quién voy a votar. Por un lado, tenemos al doctor Gavet, que nos contó y acreditó también que tiene que hace 19 años que se dedica al derecho laboral, o 18, no me acuerdo si fueron 18 años, pero en realidad más que duplica la experiencia en derecho laboral que tienen los otros dos concursantes. De hecho, tiene más experiencia si juntáramos el tiempo que se dedican al derecho laboral los dos concursantes, tiene más años de experiencia que él, que los otros dos concursantes. Ese es un dato muy relevante. Otro dato que no es menor es las circunstancias en que vino a la Patagonia y cómo accedió al cargo que accedió. Él, después de desarrollar una carrera exitosa en Capital Federal, porque él perteneció como abogado senior a una firma prestigiosa de derecho laboral en Capital Federal, lo que significaría tener una carrera exitosa, decide por una decisión familiar venir a vivir acá y concursar para un juzgado laboral. Él no sale elegido, sale en segundo lugar, y a raíz que tenían un puesto de secretario laboral vacante en la Cámara de Apelaciones, los magistrados que estaban observando ese examen lo invitaron a presentarse al concurso. Y así lo hizo y ganó el concurso del secretario de Cámara de Apelaciones. Y resalto esto porque no solamente estamos hablando de una tremenda formación en derecho laboral, sino que además accedió por concurso de posiciones decentes al cargo, al máximo cargo que podía aspirar sin ser juez o relator, supongo, secretario laboral del Superior Tribunal de Justicia. Todo esto sin desmerecer, por supuesto, los antecedentes del doctor Sotullo Piñero, me llevan al convencimiento que de votar al doctor Gavet para ser juez laboral número 2 de la ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, se hace difícil hacer una locución después que habla un funcionario de esta calidad, de este nivel, tocayo. Tomar como mía las palabras de varios de los consejeros, que fueron dos concursos con un nivel que permitió que todos calificaran para ser, digamos, elegidos. Lamentablemente, como han dicho, siempre hay que elegir, en este caso, uno. Y yo, por ser representante popular, por ahí las cuestiones técnicas las tomo, sobre todo cuando el jurista invitado determina que todos, digamos, encuadran para ser elegidos, aunque establezca un orden de mérito. Uno, como representante popular, visualiza otras cosas, y tal vez no tanto lo técnico, que lo técnico puede haber habido un error en alguno de los postulantes, pero cuando está trabajando en su lugar de trabajo como juez, tiene un equipo que trabaja junto a él, tiene el tiempo suficiente, el examen se lo toma la sociedad y sabe que lo que dictamina tiene que ser lo más justo posible, por lo tanto es mucho más difícil de equivocarse que bajo la presión de un concurso. Así que, tomando algunos temas como las relaciones con el personal de la justicia, yo creo que el ámbito ideal para trabajar es el ámbito ameno y de convivencia. Me parece central que sea un equipo el que produce el trabajo final para los casos que se tratan allí. Y yo lo vi, y en esto, digamos, voy por el tercero en el orden de mérito que estableció el jurista, y que no es vinculante cuando todos cuadran para ser elegido. Tomo otros valores, otros condimentos, pongo tradición, y vi una persona sapiente, moderada, contundente, preciso, y eso me ha llevado a que me inclino por el doctor Benítez Villalobos como propuesta para ser elegido. Gracias.
Gracias, consejero Villan.
Sí, señor presidente. A mí me, en este caso, me pasó lo mismo que el juez de ejecución de Comodoro Rivadavia. Creo que los tres tienen la preparación académica y son aptos, como lo dijo el jurista invitado para desempeñarse en ese cargo. Comparto plenamente las palabras del consejero Lucchelli y también comparto las palabras del consejero Williams. Pero me voy a basar en la entrevista personal para tomar mi decisión. Y tal vez a muchos les va a sorprender. Pero ¿saben a quién voy a elegir? Al que sabe escuchar. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo noté que hubo postulantes a los cuales se les hacía preguntas, pero ya tenían su respuesta y sabiendo lo que querían decir. Y se iban por las ramas para llegar al objetivo, que era decir lo que querían. Pero no respondían en concreto a la pregunta que se les hacía. Entonces voy a apoyar a quien creo sabe escuchar y también al que sabe dejar de lado el protagonismo en pos del trabajo que tiene que desarrollar. Por eso yo voy a adherir a la moción del consejero Lucchelli y voy a votar por el postulante Gavet Emiliano Andrés.
Gracias, consejero Viterín.
Señor presidente.
Sí.
Bien, en principio me voy a hacer eco de la introducción fallida que tuvo acá el consejero Lucchelli.
No,
por eso, estoy haciendo una cuestión.
Se ve que fallida no fue, porque todo el mundo la menciona, y que fallida no fue.
Tan fallida no fue. Pero me hago eco de esa introducción que hizo el consejero Lucchelli. En principio voy a adelantar mi voto y voy a decir que voy a acompañar la moción del consejero Williams respecto del concursante postulante a juez laboral de Puerto Madryn, al doctor Luis Benítez Villalobos. Y lo hago en el sentido a que soy un profesional que ejerce la profesión y la procuración en esos dos juzgados de Puerto Madryn, tanto el número uno como el número dos, y conozco la contracción al trabajo que tiene el doctor Villalobos. Conozco también la forma en que él se conduce, la forma en que él maneja, no solamente se maneja en la cuestión jurisdiccional, sino también en la cuestión administrativa, con su personal, y como decía el doctor Lucchelli, que lo estoy citando a menudo, si bien es fallido, coincido en ese ejemplo que él dio, que se tiraría de espalda de 2 metros con los ojos vendados, y estoy seguro que todos los empleados del juzgado número uno y número dos, porque comparten el personal en la ciudad de Puerto Madryn, estarían abajo tratando de sostenerlo o agarrarlo al doctor que viene por el aire. Y en este sentido también debo ponderar la entrevista personal y la respuesta que dio en su entrevista personal, que fueron respuestas simples, fueron respuestas concretas, decisiones, fue preciso. También sabe escuchar. Es una persona de bien y conozco también su calidad humana. Conozco el compromiso que él tiene como secretario con ese juzgado y creo que si es juez, su compromiso va a ser mucho más todavía. La actividad jurisdiccional para un juez es muy importante, pero no es menos importante la actividad administrativa, el manejo de personal, la relación con los abogados, toda esta cuestión que hace al funcionamiento de un juzgado. Y el doctor Benítez Villalobos tiene esa experiencia y una experiencia digamos, una experiencia, una muy buena experiencia. Que se equivocó en como dijo el jurista, que se equivocó en la redacción de la sentencia, sí, se equivocó, como se equivoca cualquier juez, como nos equivocamos los abogados también cuando hacemos nuestra demanda o producimos nuestra prueba, cualquiera se puede equivocar. Pero lo bueno es saber reconocer esos errores y aprender de esos errores. Una y mil veces nos vamos a caer, pero una y mil veces tenemos que tener la voluntad para levantarnos. También dijo el jurista invitado que no se necesita un profesor de derecho para ser juez. Para ser juez se necesita ser una persona honorable, conocer de derecho, pero también conocer todas las demás cuestiones de la vida que nos rodea, tanto en la vida social fuera de juzgado como en la vida social y administrativa o interna que tiene dentro de juzgado. Por eso voy a acompañar esta propuesta formulada por el consejero Williams en proponer para juez laboral del juzgado laboral número 2 de Puerto Madryn al doctor Luis Benítez Villalobos.
Gracias, consejero Magallanes. Consejero Danet.
Gracias, señor presidente. Tiene duda, hermano. Se creía que era fácil.
No, acá nunca.
Yo voy a empezar por mí. Yo una vez pasé por el Consejo de la Magistratura, gané, la otra perdí. Y cuando perdí, lo integraba una terna, que era la doctora Escapelato, el doctor Pintos, y quien habla. La doctora Escapelato es camarista federal de Río Cuarto.
Provincial, pero en Río Cuarto.
No, es el nacional.
¿Qué dice? Sí, consejero del Mármol, ¿quiere decir algo? No, gracias, consejero del Mármol. Listo, gracias, no interrumpa más.
No es un hombre frío.
Es adolescente, consejero Donet, quiere todo rápido.
Y el tercer postulante es el actual colega suyo, señor presidente, el doctor Luis María Pinto.
Ahí estamos de acuerdo.
Quiere decir que acá tenemos que definir por uno, pero los dos restantes también tienen todas las posibilidades, porque ha sido, por lo menos de la experiencia que tengo de representar al Superior Tribunal, muy peleada, muy comprometida. Ya se han expresado los preopinantes en las virtudes. Y yo voy a proponer al tercero, al doctor Soutullo Piñeiro. ¿Y en razón de qué? En razón de que, de alguna manera, tiene también sus atributos en disponer de su propio tiempo para colaborar no solamente con el Superior Tribunal, sino integrar equipos de trabajo en pos de querer mejorar, que es la pretensión del Superior Tribunal, de pretender superar los inconvenientes que estamos teniendo en los distintos instrumentos que nos toca utilizar para hacer justicia. Destaco, sí, y me adhiero a las virtudes de los doctores Gavet y de Benítez Villalobos, pero yo destaco fundamentalmente dos cosas. El apoyo que el doctor Soutullo Piñeiro ofrece no solamente al Superior Tribunal, sino va a ser un instrumento para todos los estamentos del Superior Tribunal. Y, y fundamentalmente también porque en estos equipos hay una orden de mérito o una fórmula propuesta de orden cronológico que lo hace encabezar de acuerdo a lo que se ha expresado el doctor Raffarelli. Por lo tanto, reitero que voy a hacer moción y propuesta por el doctor Sotillo Piñero.
Gracias, consejero.
Yo estaba esperando que se expresaran los consejeros, ¿no? Especialmente los que no somos, nosotros somos populares, estábamos esperando la palabra de los abogados. Primero, como dijeron todos los que me precedieron de la palabra, hay que resaltar la calidad de estos dos concursos, que es un orgullo para el Consejo de la Magistratura tener la calidad que han tenido los seis participantes. Lo decían anteriormente, no quiero reiterar las palabras de mis compañeros consejeros, pero yo, de mi punto de vista muy particular, viendo en las entrevistas frente a nosotros, he observado una paridad importante, pero para mí también, como decía el consejero Marioni, me impresionó la certeza, con la simpleza con que el consejero Benítez Villalobos contestó a las preguntas. Es lamentable que, usted lo decía, señor presidente, lo decía Luchetti, creo, de que muchas veces tenemos concursos donde lo tenemos que dejar desierto porque no había la calidad suficiente para que fueran jueces, fiscales que hemos elegido en este consejo. Pero bueno, decirle a los demás, como le hemos dicho muchas veces, muchos que rindieron una, dos o tres veces, hasta dos o tres veces, y después volvieron y tuvieron la suerte, sino de haberse preparado mejor y haber logrado el objetivo de ganar el concurso. Lo mismo quiero decirle tanto a Gavet, al doctor Gavet, como al doctor Sotullo, que es un orgullo en la provincia tener abogados de la calidad y funcionarios como son ustedes en esta provincia. Así que yo voy a acompañar la moción del consejero William votando al doctor de Villalobos.
Gracias, consejero Carmiño.
Bueno, ya que hablaron todos, me va a tocar a mí. Este concurso, y así como está la deliberación, me hace acordar lo que vivimos hace poquito, un mes atrás, en Trevelin, con los concursantes, que eran todos muy buenos, poquita diferencia entre ellos, y bueno, cada uno valoraba las condiciones de cada postulante. Y la verdad que yo, para ser coherente con lo que pienso y con lo que he hecho en las otras oportunidades, diré que me gusta respetar el orden de mérito que da el jurista. Un examen tiene mucho de suerte, de casualidad, si querés, de experiencia, y es un concurso. Nos tiramos a la pileta por un cargo, a ver quién es el que da el mejor examen. Y para dejar de lado la opinión del jurista, que para eso viene y colabora con el consejo, tenemos que tener razones para decir, bueno, ¿por qué a ese lo bajo y remonto el que fue más en otro orden? En este lugar, si bien comparto lo que han dicho del doctor Villalobos, no encuentro ningún cuestionamiento para el, ¿cómo que se llama?, Sotullo Piñeiro, que sacó el primer lugar. Es decir,
si bien acepto de que es muy buen secretario, que tiene muy buena relación con los empleados, que va a ser un buen profesional, no tengo nada que decir en contra de Sotuyo Piñeiro. No surgió de las entrevistas, no surgió del examen oral ni del examen escrito. Así que bueno, yo voy a votar también como Donet, por el que sacó el primer lugar, Sotuyo Piñeiro.
Gracias, consejera García. ¿Nadie más, consejeros? ¿Cómo?
Quería hablar después de que vos, pero va a tardar mucho.
Es que vos tenés esa cosa...
Sí, para irte un rato.
Claro, te gusta, porque bueno, como un niño te pones.
Yo voy a tratar de fundamentar mi voto y... ¿Te molesta? Y seguir un poco lo que han dicho todos. Yo... No trato de votar a los jueces, o por lo menos no lo he hecho, de acuerdo a cómo me dicen que son. Porque no sé si ser buen compañero o tener buena relación con los empleados es algo tan importante cuando yo lo quiero es una persona que imparta justicia. Si no, sería para tenerlo como amigo, no como juez. Yo no sé si cuál de los tres, si se tira de espalda, lo agarrarán los empleados o no. Lo que sí sé es que dentro de un tiempo seguramente los empleados, cuando sean jueces, no lo van a agarrar. Eso seguro. Ahora lo van a agarrar porque son secretarios. Cuando sean jueces, no creo que lo vayan a agarrar muchos de esos que lo agarran. Más cuando empieza a dar la directiva en serio. Creo que jurídicamente hubo una discusión entre dos. Luis, creo que quedó tercer lugar, y no está apto para el cargo, pero creo que la discusión se tiene que dar entre los otros dos, entre Matías Sotuyo Piñeiro y Emiliano Gavet. A mí me asombró realmente que Matías le gane a Emiliano, pero por una cuestión de que ellos, se lo había dicho entre Belín, creo que fue en el concurso de Jalil, que había ganado Jalil la Cámara, y me pareció exactamente lo mismo. Creo que es una persona que sabe mucho más de lo que puede llegar a expresar en un examen. Sabe mucho más. Estoy segurísimo de eso. Pero yo tengo que valorar lo que pasó en el examen. Creo que trajimos un jurista que fue bueno. Es decir, que las preguntas fueron buenas, que fue muy activo en las preguntas, y en las repreguntas, y en la postura que asumía cada uno. Después, como él mismo dijo, un examen tiene una parte de arbitrariedad. Pero yo quiero para mi ciudad un juez probo jurídicamente, y el más probo jurídicamente de acuerdo a este examen. Yo realmente no litigo en ese fuero, no conozco a la Cámara, no conozco tampoco a los jueces laborales, porque no litigo en Madrid en esa parte. Tengo buena referencia de los tres, y mi mujer es la que hace derecho laboral, y las buenas referencias son de los tres, especialmente por una cuestión de cercanía de los secretarios del juzgado laboral, porque obviamente que en la Cámara no es el litigio diario. Pero no me voy a poder apartar del orden de méritos. En eso concuerdo con Eli. Fue muy buena la explicación del jurista. No encontré ninguna razón. A ver, ¿qué le podría decir a Matías? Escucha más. Yo necesito que haga buenas sentencias. No necesito que escuche más. Podría... Emiliano hubiese votado si hubiese salido primero. Más allá de... Le podría decir también, no interrumpa si te corrigieron mal, lo hacemos después. Pero estoy eligiendo una persona que va a definir por los próximos... Creo que todos tienen menos de 40 o por ahí andan. Por los próximos 20 años van a dictar las sentencias laborales de la ciudad de Puerto Madryn. Y como creo que fue Emiliano que lo dijo, me parece que devuelve el 70% de las causas son laborales en la Cámara. Es decir, la mayor cantidad de juicios que hay en Madrid son laborales. Entonces, yo creo que tenemos que jerarquizarlo. Creo que no le estoy haciendo un favor, y sí tengo el mismo concepto que tienen todos de Luis respecto a los empleados, porque también me lo han manifestado, pero estoy poniendo un juez que entra cuestionado, y siempre lo dijimos. Lo estoy haciendo entrar por la ventana. Y un juez tiene que entrar por la puerta y por la puerta grande. y eso creo que es lo que va a terminar definiendo mi voto. Mi voto realmente no lo había definido hasta el jurista. Yo lo había dicho y algunos consejeros me preguntaron cómo eran los tres, dije, son iguales, define el jurista. Y terminó definiendo por lo menos mi voto. Entonces, por este motivo, voy a apoyar la moción, creo que fue de Miguel, ¿fuiste vos, Miguel? Sí. De Donet, respecto de que sea propuesto como juez laboral de la ciudad de Puerto Madryn al señor Matías Ocho.
Gracias, consejero del Mármol.
Pude presenciar los exámenes orales, leí los escritos también. Yo creo que técnicamente en los orales estuvieron muy parejos los tres postulantes. Cuando hay, digamos, los exámenes, está bien que el doctor Benítez Villalobos, el jurista, lo calificó un escalón por debajo de los otros dos postulantes, pero creo que dentro del derecho laboral, por lo menos los que ejercemos esa rama del derecho, siempre hay que preguntarse, si los actores son sujetos procesales o personas. Y creo que, después de haber visto las entrevistas personales, creo que ese enfoque puede llegar a entenderlo mejor el doctor Benítez Villalobos. Así que yo me voy a sumar a la moción de Enrique y voy a postular al doctor Benítez Villalobos. Y quiero hacer también la aclaración, que creo que en el oral estuvo correcto, y en el escrito tuvo una observación específica que fue respecto de una atribución de solidaridad respecto de uno de los demandados. Pero creo que esto es perfectible. Así que, y también voy a ponderar que el doctor Benítez Villalobos, como dijo el consejero Luchelli, rindió el examen y aprobó el examen como secretario, y el doctor Sotullo no. Y creo que esto le da mayor legitimidad en este aspecto. Así que, me sumo creo que había sido el consejero Williams que había hecho la
moción. Sí, consejero Williams. ¿Nadie más? Bueno, ¿seguro que nadie más? Yo, la verdad, tengo que admitir que no esperé para definir una posición a escucharlos a ustedes, que han argumentado bastante. Voy a intentar ser breve. ¿Qué buscamos cuando buscamos un juez? Creo que alguno de los postulantes recordaba alguna conversación o tema que alguna vez propusimos en alguna jornada. ¿Buscamos alguien que sepa derecho? Sí. Acá yo creo que los tres postulantes saben derecho. Independientemente de que ahí tiene razón del Mármol, una de las pocas veces que tiene razón del Mármol. Y trajimos un buen jurista y él comunicó correctamente cómo fue la producción de los postulantes, lo transmitió con perfectamente, digamos, hizo un orden de mérito, dijo que los tres estaban en condiciones de técnicas de asumir el cargo y dijo que no habían sido demasiado holgadas las diferencias entre los tres. Habló de un orden de mérito ajustado, que obviamente que tiene primeros, segundos y terceros lugares en este caso, pero no deja de ser ajustado. Después en antecedentes, estamos hablando de gente joven, estamos hablando de gente que está en el fuero y estamos hablando de gente o que está en el fuero o que tiene antecedentes en la materia, como el doctor Gavet. Así que no estamos ante personas improvisadas. No es que nunca en su vida hicieron derecho laboral. Y estamos hablando de gente con actividad académica, con actividad, académica, tanto desde la capacitación recibida como el intento de formar parte de capacitaciones brindadas, e incluso en algún caso de coordinación de una reforma procesal, que no es poco. Ahora, claro, ¿qué estamos buscando? ¿Sí? ¿Un gerente de personal? No. No. Sí, un juez tiene que tener liderazgo del equipo de trabajo. Pero acá se nos está diciendo que el fuero laboral se va a transformar al estilo procedimiento penal, se van a replicar oficinas judiciales y se han mencionado varios sistemas informáticos. Yo les confieso que digamos todo eso me resulta incómodo. Yo sé cómo funciona la oficina judicial. No digo todas, pero sé cómo funcionan algunas y cuál es la lógica del funcionamiento de la oficina judicial. No me termina de convencer. Y nosotros, digamos, como un par que estamos aquí, más de un par, trabajamos en el fuero penal y sabemos cómo funciona esto, y sus defectos y sus virtudes. No estamos buscando un académico tampoco. No buscamos un académico. Es bueno que los candidatos tengan actividad académica, pero nosotros no buscamos académicos. Buscamos gente que haga sentencia. Es así de sencillo, me parece. Y que las haga bien, en tiempo, y que dé respuesta al caso concreto. Eso es lo que estamos buscando. Después, si los magistrados tienen actividad académica, es muy bueno eso. Claro que sí. Si tienen actividades, digamos, extralaborales que tienen que ver con la materia en la cual tienen competencias, también es muy bueno, pero no estamos buscando eso, porque si no tenemos un problema. Hay una fenomenología, no digo todo el Poder Judicial, pero de que es notoria, que es, se presentan como antecedentes una serie de oropeles académicos, que si bien dan cuenta del conocimiento de la materia para la cual se postula una persona, no aseguran que esa persona vaya a estar trabajando todos los días en su despacho. Y lo que nosotros necesitamos es que la gente trabaje todos los días en su despacho. O que atienda a aquellos casos que le son sometidos a su competencia. A ver, el nivel puede ser de excelencia o puede ser correcto, después cada uno digamos tendrá su opinión respecto a cuál es la producción de un magistrado, pero lo que es seguro es que tiene que trabajar, eso es seguro, más en una circunscripción con la litigiosidad de Puerto Madryn y más en la materia laboral. También yo creo que vuelve a tener razón del Mármol cuando dice, bueno, estamos eligiendo el juez de los próximos 20 años, creo que esas fueron sus palabras. Por ahí menos, por eso por el otro lado, pero bueno, en proyección. Y después yo quiero decir que también es necesario que evaluar, nosotros estamos en una, hemos encargado una reforma reglamentaria para dotar a estos concursos de un aspecto del cual no es que carecemos, pero sí tenemos que nutrirnos de mayor información, que es el aspecto del perfil y vinculado a lo psicológico. No lo hemos podido hacer en este concurso, hemos mantenido determinadas reglas de funcionamiento, pero aspiramos a hacerlo para un futuro. Bueno, todos saben que hemos tenido problemas presupuestarios, que los, gracias a Dios, los estamos superando y que podemos intentar tener más información a disposición de los consejeros como para tomar una decisión determinada. Y en este aspecto hay una virtud que tienen que tener los jueces, que es la templanza. Es decir, el que cumple la labor de la judicatura suele dejar disconforme al menos al 50% de los protagonistas del litigio. Nunca el 100% queda contento. Jamás. Queda contento el que gana, o quedan descontentos los dos, o los tres, o las tres partes, o las cuatro. Pero nunca quedan contentos todos. Y esa disconformidad se puede manifestar mediáticamente, públicamente. Bueno, el juez necesita templanza. Es decir, eso tiene que ver con la tarea. Entonces yo quiero decir que la templanza se empieza a demostrar acá. porque es posible entender que en un concurso hay presiones, ¿sí? Porque las hay, es verdad que hay presiones, las personas rinden ante una mesa examinadora técnica, están de espaldas al pleno, al público. Por ejemplo, nosotros hacemos una actividad de comunicación, ¿no? Sacamos fotos, tratamos de publicitar los actos del Consejo, que son actos de gobierno, la gente lo tiene que conocer para poder controlarlos, ¿sí? Ahora, no lo hacemos por otro modelo, por otra razón que no sea esa. Ahora, el que no puede con templanza someterse a un procedimiento de designación como el que implementa este Consejo, bueno, bien podríamos preguntarnos si puede someterse a las exigencias de la Judicatura, que son peores, de más presión y más prolongadas. Esto se termina hoy. Algunos calculo que sí, algunos sí lo contestan, no, pero eso se termina hoy. El rol laboral de juez, la actividad de servicio que decía Rafael, es un rol que es permanente y está sometido a críticas que hay que saber afrontarlas con templanza, porque esa es una de las virtudes que tiene que tener aquel que ocupe la función de juez. Entonces, en ese sentido, computando todo esto, yo he advertido situaciones como, por ejemplo, a mí no me cabe la menor duda que que hay presiones en el concurso y hay formas de no pasarla bien o de reaccionar y demás. Pero cuando un jurista está leyendo su dictamen, no le podemos discutir. Yo creo que no es un demuestra un determinado nivel de exaltación, creo yo, que se puede entender por la presión del concurso, pero si el jurista no vio alguna parte o lo que fuere, pues quizás existan otros procederes como para lograr aclararlo, como que lo que en definitiva ocurrió, ¿no? O sea, el jurista muy 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 honestamente dijo que había omitido determinada consideración. Y después, tampoco hay que dirimir en una entrevista personal, creo yo, una cuestión de diferencia de criterios o de jurisprudencia o de enfoques. Ni con la Cámara, ni con los jueces. No sé si suma. La verdad yo no sé si eso suma. A esta cuestión de la empatía o de la sinergia o a esta cuestión de que en definitiva estamos construyendo un servicio entre todos. No creo que sea un tema de que algunos tengan la razón siempre y otros nunca. Acá me parece que tanto en Puerto Madryn como en esta ciudad como en Comodoro hay un conjunto de personas honestas que tratan de construir el servicio de justicia. Obviamente que nos vamos a pelear, yo lo decía en la entrevista, nosotros en el Foro Penal somos especialistas en pelearnos, pero en definitiva todos intentamos construir el servicio de justicia, y para los que no lo intentan de buena fe también hay un procedimiento previsto para que no formen más parte de la construcción. Entonces, en síntesis, no se trata solo de un técnico, independientemente de que el jurista dio un orden ajustado. Hay otras calidades que aquí tenemos que buscar encontrar con la información que se nos proporciona, y creo que en el conjunto de parámetros a tener en cuenta, creo que el postulante que logró transmitir esas características sin perjuicio de haber sido el tercero en orden de mérito fue el doctor Benítez, teniendo en cuenta todo esto. No digo bajo ningún concepto que los otros dos postulantes no lo hayan logrado transmitir, pero sí creo que creo que van a llegar a cubrir cargos judiciales ambos, más temprano que tarde. También creo que, y acá no me creo en condiciones de recomendar nada a nadie, pero digo, hay que tener en cuenta esto de la templanza y de la calma, por eso son virtudes que tienen que ver están íntimamente asociadas con la labor de decidir y de ponderar y, como decía el consejero Listerain, de escuchar. Así que vamos a someter a votación las mociones. Está la moción del consejero Luchelli de seleccionar para el cargo de juez laboral para la ciudad de Puerto Madryn al doctor Gavet. Por la afirmativa, dos votos. Está la moción del consejero Williams de seleccionar para el cargo de juez laboral de Puerto Madryn al postulante el doctor Benítez Villalobos. Por la afirmativa. Y está la moción del consejero Donet de seleccionar para el cargo de juez laboral de la ciudad de Puerto Madryn al postulante Matías Outullo Piñeiro. Por la afirmativa. Bueno, entonces el Consejo de la Magistratura por mayoría selecciona para cubrir el cargo de juez laboral de la ciudad de Puerto Madryn al doctor Benítez Villalobos. Hacemos un guardia intermedio de 5 minutos.